desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en esta emisión conoceremos de primera mano qué sucede cuando tu gobierno te arrebata la libertad y te despoja de tus derechos, aislándote de la sociedad por el simple hecho de pintar un mural. ¿Han oído bien? Este es el testimonio de Kevin Laguna, un joven artista de Nicaragua, conocido como Bink y a quien el gobierno encarceló por más de 200 días. Ahora, en Guatemala, recupera el tiempo perdido y conversó con nuestra colega Eugenia Sagastume. No se pierdan su historia.
Gracias por esta entrevista para La Voz de América. Quisiera empezar preguntándote cómo han sido estas 2 semanas aquí en Guatemala.
Han sido alegres en el sentido de que ya estamos libres, en el sentido de que ya salimos del infierno donde estábamos. Y claro, con un mar de emociones, el estar lejos de nuestra familia, de nuestra tierra, de nuestras costumbres. Pero de manera personal me siento muy agradecido con el país de Guatemala por cómo nos han acogido, porque nos han tratado como hermanos.
¿Ya has decidido te vas a quedar acá en Guatemala o ya decidiste dónde iniciar tu proceso de refugio?
Sí, estamos viendo a qué país, a dónde me sale mejor, y estamos sí en ese proceso.
Creo que tu caso es particular porque tú eres un artista. ¿Cómo fue el momento de tu captura? ¿Por qué te capturaron? Cuéntame un poco de esto.
A mí siempre me habían molestado desde 2018, porque en el 18 tenía yo 21 años y comencé en esta explosión que hubo en Nicaragua en el 2018, así como muchos jóvenes que salieron a las protestas, yo salí a pintar murales y dibujos, y en ese tiempo me tuvieron 2 horas. Luego caímos como en una burbuja de miedo, también como en una burbuja de indiferencia, en el hecho de que nos habían callado, bueno, por mucho tiempo. Entonces pasa que en el 2023 sucede que en Nicaragua pasa lo de las Miss Universo, que era primera vez, y para mí, así como habíamos hablado en nuestros murales sobre diferentes culturas, culturas mayas, culturas distintas, hemos tocado medio ambiente, me pareció interesante, ¿no?, hablar de este suceso que era importante. Y realmente te digo, yo no soy un fan de los certámenes de belleza, ni estoy muy de acuerdo con este estereotipo de belleza europeo, pero sí me pareció importante por el hecho histórico que era primera vez en Nicaragua. Queríamos dejarlo plasmado en un mural. Entonces, a la hora de estar haciendo este mural, nos llegaron a cancelar, nos llevaron al distrito y nos comenzaron a preguntar de que quién me estaba pagando, quién me estaba patrocinando. Y, o sea, yo les dije que nadie, que era por decisión propia, que nadie me había estado. Y pasó que me mandaron a borrar el mural. O sea, y me dijeron que para yo volver a pintar un mural tenía que primero presentarles las ideas a ellos. O sea, como que ellos son los dueños de la ciudad y que tenía que pedirle permisos a ellos. Entonces, eso a mí me indignó bastante, pues, porque nunca había pasado. O sea, sí se lleva un proceso de permiso antes de hacer un mural con el dueño de la casa, ver qué vas a pintar, para quiénes vas a pintar, quiénes lo van a ver, pero jamás la policía, teníamos que pedirle permiso a la policía. Y bueno, lo borramos, y mi error fue, para ellos, para mí no es un error, no quedarme callado y decir en las redes sociales lo que había pasado. Entonces eso explotó como pólvora, y ahí fue donde dieron la orden seguramente de que me fueran a recapturar, y me llegaron a sacar con engaño de mi casa.
¿Cómo fue tu estancia en prisión?
Horrible, un calvario, porque mucha gente cree que nosotros teníamos acceso a celulares, que teníamos acceso a muchas cosas y nada que ver. Nosotros nos tenían como si fuésemos terroristas, sin derecho a comunicación, sin derecho a leer un libro, sin derecho a nada de recreación, a nada. Nos mantienen aislados de los presos comunes, nos separaron, y donde estábamos nosotros nos cuidaban guardias y eso. Y fue muy duro, pues, porque venía de hacer arte, venía de estar en mi casa, de estar con mis animales, con las personas que quiero, a estar apartado totalmente y de forma injusta. O sea, distinto, yo decía adentro a veces, o sea, si hubiera hecho algo malo, me estaría remordiendo la conciencia, pero diría, sí, lo hice mal, es lo que me toca, pero por pintar en la historia de mi ciudad, que es la ciudad del muralismo, Nunca se había visto que metieran preso a alguien por pintar. Creo que ni en Nicaragua. Estelí es la ciudad del muralismo. Desgraciadamente agarró otro rumbo el muralismo. Se quedaron hablando de historia, de dictadores, hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Son títeres. Todos los muralistas viejos, sin miedo lo digo, son títeres del gobierno. No tienen esa conciencia de artista de decir, no, no estoy de acuerdo con esto. Ellos podrán decirlo, yo sé que en su conciencia lo dicen, pero ellos no pueden expresarlo porque ya saben lo que les va a esperar. Y la nueva generación de muralistas, que entre ella vengo yo, ya no quisimos seguir hablando de revolución. Yo no quise seguir hablando de Che Guevara, de Sandino, de la misma historia burda de siempre. Para mí no son más que asesinos. Eso nunca les gustó a ellos, de que nosotros no hablábamos de eso. Y para rematar, en 2018 pintamos en contra de eso. Entonces, ya te puedes imaginar, me tenían como el peor terrorista.
¿Qué sueñas a partir de ahora?
Creo que hay muchas cosas de las que quiero hablar en el arte, muchas cosas. Ya estoy comenzando a dibujar poco a poco, ando muchas ganas de pintar mural, y estamos en eso. Pues ya estoy hablando con las personas correctas y eso. Y tengo muchísimas ganas, ya te puedes imaginar, tanto tiempo sin pintar. Sí logré dibujar adentro, pero me costó bastante. Pero sí tengo muchas ganas de tocar muchos temas que vivimos, historias adentro y hablar de muchas cosas. Muchas cosas que artistas prefieren callarse.
Había una denuncia que tú estabas desaparecido. Tú dices que te llegaron a traer cuando te capturaron, pero ¿en qué momento sucedió eso?
Pasó un 21 de noviembre de 2023 y a mi familia no le dieron razón de nada. Yo estuve desaparecido hasta diciembre. Hasta diciembre logré saber de mi familia y ellos de mí. Pero no daban razón de mí ni nada. Y yo ni cómo comunicarme con mi familia.
Tú ya estabas preso.
Sí, claro. O sea, a mí me llevaron un día y al siguiente día me estaban llevando a mi primera audiencia. Al siguiente día yo ya estaba pelón. Yo ya estaba vestido de azul. Al siguiente día yo ya estaba metido con todos los otros presos políticos. Sí, ya te puedes imaginar el nudo y que se siente en la garganta en ese momento. Pero bueno, gracias a Dios, pues que el haberme encontrado con ellos también me dio fuerza porque ellos me explicaron cómo que era un show. Yo ya sabía que era un show, pero no es lo mismo verlo desde afuera que vivirlo. Entonces fue totalmente triste. Ellos me decían, mira, te van a llevar a la audiencia, te van a dar un montonón de años, no tengas miedo, no te queremos ver llorando aquí, que no sé qué. Entonces, esto me dio más fuerza a mí. Ya conocía cómo funcionaba, pero yo no lo había vivido hasta ahora.
Ahora, después de este tiempo, tú dices, ya empecé a dibujar. ¿Has tenido alguna complicación para retomar, tomar un lápiz y empezar a dibujar, no?
No, fíjate que más bien hasta con más ganas. Sí, obviamente tengo que practicar más porque el arte es así. Si lo dejas de hacer, no se te va a borrar, se te va a perder el talento, pero sí te puedes entumir. Es como cualquier otro deporte o algo. Sí, estoy tratando de volver a dibujar y eso, y tengo muchas ganas. O sea, diario en la noche que no he podido dormir, lo estoy aprovechando para estar dibujando.
¿Te ha ayudado esto en este proceso de shock, digamos, de haber estado aislado totalmente del mundo, ahora estar libre?
Claro, el primer día yo lloraba como un niño cuando nos recibieron allá. Y lloraba como un niño porque yo decía, hace unas horas estábamos en unas losetas frías y ahora estamos en un país con gente en ese momento extraña, pues porque me abrazaban y todo y me sentí un niño y después fuimos cayendo en la realidad y por eso estamos muy agradecidos. Sí.
¿Qué es lo que más extrañaste del arte en este tiempo que estuviste en prisión?
Bueno, extrañé el pintar, extrañé también el no haber pintado temas, por decirlo así, más interesantes, porque de alguna forma mi arte ya se había vuelto, por decirlo así, más indiferente, a pesar de que sabía dónde estaba y cómo estaba, no, quizás por el mismo miedo, o sea, ya estaba volviendo a caer en la burbujita, pues. Y cuando conocí a mis amigos, compañeros allá adentro, yo dije, ¿por qué no hablé por ellos? ¿Por qué no hablé de lo que estaba pasando? Cuando afuera la gente cree que todo está normal.
Bing Art, así te identificas, pero tú me explicabas que es tu nombre al revés, ¿verdad?
Antes Bin Ar, ahora me gusta más Bin Jaguar. Adentro me bautizaron como Jaguar.
¿Por qué?
No tengo idea. Todos me decían Jaguar. Jaguar me decían. No, no, no me decían Bin. Jaguar me decían. Quizás porque en algún momento hablé hablábamos de los animales favoritos y yo decía que mi favorito era el jaguar. Y me encajaron jaguar toda la vida.
Y tú hace un momento también me dijiste que te gustaban también tus animales, estar con tus animales.
Claro,
¿Tenías
sí.
animales en tu casa? Cuéntame.
Sí, bueno, uno de los proyectos que tenía era crear un centro, obviamente poco a poco, pero crear un centro de reproducción de guacamayo, de loro. Tenía unos ejemplares de guacamayos nacidos en cautiverio, no eran sacados de montaña, y la idea era reproducirlo y poderlos reintroducir a la naturaleza. Obviamente todo esto es un proceso, no solo es irlos a soltar y ya. Se hace un estudio previo de la área, se le da una enseñanza a los animales de qué van a comer, qué no. Pero bueno, todo eso me lo truncaron y al menos por ahora están pausados, pero sí los voy a hacer.
Algo de lo que te dolió fue también que te cortaran tu pelo.
Sí, porque la gente podrá decir solo es pelo. Sí, solo es pelo, pero representaba mi libertad, como yo me quería ver. O sea, no andaba de saco y corbata como la sociedad te dice que tenés que andar o pelito corto porque sos hombre. A mí me gustaba andar pelo largo y mi barba, porque era como, o sea, mi libertad. Entonces, sí me dolió bastante el que me lo hayan cortado, más que eso, por cómo lo hicieron, o sea, el contexto de que te tengan enchachado como si sos un criminal de pies y manos, rodeado de policía y alguien cortándote el pelo sin darte explicación y que te dejes chamoyado con mechones y horrible, horrible. Todo eso me duele pues hasta el día de hoy, pero son cosas pues que voy a ir trabajando poco a poco y va a volver a crecer, va a volver a tener mi melena, tarde que temprano.
¿Qué viene a partir de ahora para ti?
Como dice Luis Enrique, yo no sé mañana. Lo que sí sé es que en este momento tengo muchas ganas de hacer arte, de vivir la vida, agradecido hasta con una taza de café que me pueda beber, de agradecido con cada persona y vivir el instante, vivir las cosas que antes no, que antes desaproveché, las cosas que antes no aprecié, ahora las aprecio el doble, el quíntuple. Y entonces creo que siendo agradecidos con el presente, el futuro no puede ser malo.
Gracias a nuestra colega Eugenia Sagastume por esta conversación con Kevin Laguna. Hemos podido conocer su historia que, como la de tantos otros en Nicaragua, se vio interrumpida por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad del país. Estimados oyentes, recuerden que encontrarán nuevas entrevistas aquí en nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.